¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Tiburón al Aire. Hoy, lunes 8 de abril del año 2024. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta noche de lunes, lunes de Tiburón. Como todos los lunes, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, en esta nuestra casa, Caldero Radio. Hoy, lunes de regreso a clases, con mucho calor, con eclipse y con una infinidad de cosas para un volver a empezar, digamos, de las vacaciones de Semana Santa. Para los que ya regresaron, bienvenidos a la ciudad. Los que van en camino todavía, que lleguen con bien. Me da muchísimo gusto que nos sintonicen y que estén acompañándonos en una noche muy especial. Hoy con una especialista, una invitada muy, muy querida en este programa, que habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella ya hace algún tiempo y que ahora por fin volvemos a coincidir. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida aquí a Tiburón al Aire a Paloma Cobo. Paloma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Orlando. Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Gracias a ti por aceptar y esperemos que ya te encuentres mucho mejor.
Ya, ahí voy, de salida, ya.
Muchísimas gracias. Paloma, si te parece, empezamos como lo hacemos aquí en Tiburón al Aire.
Adelante.
En tu propia voz, ¿quién es Paloma Cobo?
Paloma Cobo es una psicóloga, bueno, doctora en psicología, que tiene mucho interés en el tema de la salud mental, pero por distintas situaciones de la vida acabé trabajando 20 años, más de 20 años, con adolescentes, tanto en el terreno de la educación, en diferentes escuelas, como en mi consultorio privado. Llegó un momento en que estaba yo ya hasta las cejas de adolescentes porque tenía adolescentes en la escuela, adolescentes en el consultorio y adolescentes en mi casa. Y esos son los peores. Siempre que alguna mamá o de paciente o de exalumnos me pregunta, ¿pero y cómo? Porque la verdad es que me divierto con los adolescentes. Y entonces cada vez que me preguntan, ¿cómo es que te diviertes con los adolescentes? La respuesta siempre es la misma, pues porque no son míos. Con los míos no me divertí. Con ellos los padecí como cualquier otro papá padece a un hijo o una hija adolescente. Y entonces, bueno, ahora ya estoy solamente en el terreno de la consulta privada, ya dejé el terreno educativo, salvo de vez en cuando que me invitan a dar pláticas y conferencias. Conferencias, es lo mismo. Entonces, en un pequeño resumen, ese es Paloma Cobo.
Paloma, llegaste al punto, los adolescentes, la adolescencia. Yo tengo dos en casa y la verdad es que, pues no es fácil, no es nada fácil. Como dices tú, te diviertes porque no son los tuyos, están un ratito, pero se van. El tema es que los tienes en casa. Ya tuvimos la oportunidad de platicar de cómo llega la adolescencia, qué es lo que pasa. Si te parece, hoy platicamos cómo nos comunicamos con ellos. Y pareciera que estamos hablando de extraterrestres, pero es que es muy complicado, ¿no, Paloma?
Es muy complicado porque el adolescente, recordemos, y a lo mejor repetimos algunas de las cosas que hablamos en el programa anterior, pero creo que son cosas que vale la pena tener en mente. El adolescente está en crisis. Si nosotros nos ponemos a pensar desde uno como adulto, si yo estoy en una crisis y tú quieres hablar conmigo, Orlando, probablemente te voy a mandar a volar. Probablemente no te voy a pelar. Probablemente... Hoy, digamos, en una crisis que además, vamos a pensar, Paloma está atravesando una crisis que dura una semana, ¿no? Entonces, hoy te voy a decir que sí, pero mañana te voy a decir que no, y el miércoles te voy a decir, la verdad ya no sé ni qué quiero, ¿no? Y ese es el problema con los adolescentes. Los adolescentes están en crisis. Están en una crisis de quién son, ¿no? El punto medular o la columna vertebral de la adolescencia es la búsqueda de sí mismo, es quién soy, qué me gusta, qué amigos quiero tener, cómo me quiero vestir, qué música me gusta, qué comida me gusta, porque hasta ese momento todo ha sido en referencia a los papás y en referencia a la familia. Y entonces la primera vez que se tienen que separar, y además imagínate que tú tienes una pareja y tú ya no quieres estar con esa pareja porque te estás dando cuenta que las cosas no funcionan. Para separarte de esa pareja, tiene que haber un conflicto. te tienes pues medio que pelear, medio que alejar, y eso es lo que el adolescente quiere de los papás. Por eso los adolescentes se pelean con los papás, es algo normal. Cuando me llega un adolescente extremadamente bien portado, digo, preocúpense, porque la adolescencia le va a llegar, y le va a llegar en el momento menos pensado, y ojalá que le llegue pronto, porque si le llega a los 30 años, todo se pone mucho más complicado.
Paloma, ahorita que hablas de la edad, ¿de en qué momento o en qué edad es cuando, digamos, hablamos ya de que inicia la adolescencia?
Pues mira, yo alguna vez leí una revista pediátrica en donde le preguntaban a un doctor algo de los niños chiquitos. La verdad es que ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero la respuesta era al año más o menos 6 meses. O sea, imagínate que el rango que estaba dando la mitad de la edad del infante, ¿no? Dar edades concretas es muy complicado, pero yo te diría que hoy en día, bueno, existe la famosa etapa de la pubertad, y la pubertad es como la puerta de entrada a la adolescencia. Y, digamos, hay gente que lo diferencia, hay gente que diferencia la pubertad de la adolescencia, hay gente que dice, es lo mismo, o sea, en cuanto ya son púberes, ya son adolescentes. Yo te diría que hoy en día estamos hablando más o menos sobre los 12 años.
Ok.
El problema, aunque no me lo preguntaste, pero lo voy a contestar, es cuando acaba. Porque desafortunadamente me parece que las familias hoy en día, en estos bandazos que damos como sociedad, es decir, antes nuestros abuelos, mis papás, tú por ahí eres más joven que yo, pero era así, y porque lo digo yo, ¿no? Y luego vienen todos estos pedagogos y psicólogos, híjole, ten cuidado, lo vas a traumar. Entonces ahora pasamos a un modo de educación donde hay que preguntarle todo al niño y donde hay que tener mucho cuidado con el niño, y la verdad es que estamos haciendo tiranos. Y no solamente estamos haciendo tiranos, sino que estamos haciendo personas que se tardan en atravesar la adolescencia. Y entonces, como dice un colega mío, llegamos a un término de la adultestencia, donde tenemos chavos de 20, 25, 28 años con comportamientos total y absolutamente adolescentes, cuando la adolescencia en el libro o en la teoría dice que tendría que acabar por ahí de los 18 años. Y lo que estamos viendo hoy en día es que no acaba a los 18 años, sino que se va bastante más adelante.
Paloma, ¿tiene que ver algo o son cosas totalmente diferentes? Cuando acaba la adolescencia, ¿es cuando maduras, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿estás madurando y dejas la adolescencia?
Es correcto, es correcto. La pregunta sería, ¿qué es madurar, no?
Exacto.
Pero podríamos definir la madurez como el momento en el que tú ya eres dueño de tomar tus decisiones, pero que sean buenas decisiones, que sean decisiones pensadas, en el momento en el que tú ya eres más o menos independiente. Si pensáramos, vamos a decir, en un chico de 18, 19, bueno, no es independiente económicamente porque está estudiando la carrera, ¿no? Pero que ya está empezando a pensar en ser independiente. Pero es que hoy en día, y que acaba la carrera y que se consigue un trabajo y se sale de casa de los papás, ¿no? Y sobre todo, el tema de la toma de decisiones, porque económicamente yo sé que las cosas ahora están mucho más complicadas de lo que estaban hace 50 años, ¿no? Pero la toma de decisiones, la personalidad, ahí es donde puedes ver que la persona ya está madura, porque está tomando buenas decisiones, porque está tomando decisiones que pensó, que consultó, no decisiones más tipo impulsivas, que es más la característica del adolescente. El adolescente es muy impulsivo, ¿no? El adolescente tiene estas microcrisis donde un día está feliz, pero al día siguiente es el más deprimido, y aunque acaba de salir un artículo hace algunos días en el periódico que tenemos que la bipolaridad está mal diagnosticada y que hay más bipolares de lo que uno cree, el adolescente no es bipolar. Bueno, o sea, puede haber adolescentes bipolares, pero estas microcrisis no es que tenga una patología de bipolaridad, es que esa es la adolescencia. Es que el adolescente es, hoy estoy de buenas, mañana estoy de malas. Alguna vez tuve una paciente que llegaba y me decía, me levanto de malas y no sé por qué. Una chavita súper racional, que era una delicia trabajar con ella, ¿no? pero no todos lo reconocen, o sea, no todos se dan cuenta, no todos lo racionalizan, ¿no? Y entonces imagínate que tú un día te levantas sintiéndote muy mal, pero no sabes por qué. Y ellos se sienten mal por un montón de cosas. Su vida literalmente está dando un giro de 180 grados.
Ellos no la están pasando nada bien, ¿no? Con lo que nos dices. Este proceso no, para ellos también es muy complicado.
Es muy complicado. Digamos, por supuesto que hay adolescentes que las pasan peor que otros, pero la adolescencia no es una etapa que se disfruta como cuando ya estás maduro y dices, ok, ya tengo todo bajo control. No. Porque, pues, sobre todo por esto, mira, de entrada están atravesando, no sé si hablamos de los duelos en el programa anterior, pero les está cambiando el cuerpo. O sea, un día amanecen y ya tienen un brazo más largo o los dientes más largos. Entonces, bueno, les está cambiando el cuerpo. Les está cambiando la personalidad, porque ellos se dan cuenta que un día les gusta una cosa y al día siguiente eso ya no les gusta. Entonces, ellos también están como un poco sacados de onda, ¿no? Y también ellos están en una dolencia de esta separación de los papás. O sea, por supuesto que los adolescentes adoran y aman a sus papás, pero están en un periodo de conflicto con ellos. Y ese conflicto, aunque ellos hagan parecer como que no, también les duele. Entonces, no. O sea, el adolescente, sobre todo un adolescente en crisis, no la pasa nada bien.
Los papás, tenemos que ir, ya platicamos ahorita, de lo que es madurar y dejar la adolescencia. Pero vamos a regresarnos a esa etapa de que están en la adolescencia. Como papás, tenemos que ir empujando a que empiecen a tomar decisiones y que eso los lleve a madurar y que eso los lleve a dejar la adolescencia, o tenemos que ir navegando con ellos en ese... Porque de repente también creo que últimamente no los dejamos ni siquiera cometer errores, ¿no? Como papás nos metemos demasiado en la vida de los hijos. Y no los dejamos equivocarse.
Yo creo que es importantísimo que se equivoquen. Yo creo que es importantísimo que ellos tomen sus decisiones. Es importante que vean las consecuencias que tiene una buena decisión y las consecuencias que tiene una mala decisión. Digamos, en esto que ha pasado, donde ahora los papás están como asustados de no traumar a sus hijos y se fueron al otro extremo, ya no están educando. Y la educación, en este momento no recuerdo quién lo dijo, pero educar es frustrar. Educar es poner límites. Educar es decirle que no a tu hijo. Educar es poner, ponerle como muchas trabas y muchos candados que ahora por el miedo de traumarlos nos hemos hecho como muchas bolas y yo creo que hay cosas que tienen que ser muy claras. Por darte un ejemplo, el tema del alcohol, ¿ok? El alcohol es ilegal hasta los 18 años. ¡Punto! ¿No? Y yo sé del caso de una fiesta de unos papás de una X escuela que los chavos iban a hacer una fiesta porque salían de secundaria y hubo pleito entre los papás porque unos papás no les importaba que hubiera alcohol y otros papás decían, oye, no, tienen 15 años. Entonces, cuando me llegan este tipo de historias, digo, híjole, qué mal estamos como adultos. Porque en efecto, el papel del adulto es recordarle al adolescente qué sí se puede y qué no, porque si no, como tú bien dices, no va a madurar y nunca va a poder tomar las decisiones. Si yo todo el tiempo tomo las decisiones por él y todo el tiempo lo saco de problemas, ¿qué le estoy enseñando? En realidad, la enseñanza, fíjate qué interesante, es tú no puedes. Tú no puedes tomar buenas decisiones, tú no puedes resolver tus problemas, los tengo que resolver yo. Y eso lo único que hace es, uno, les baja la autoestima hasta el suelo. Y dos, no hace que ellos maduren. Entonces, hay ciertas cosas que te digo que son tan lógicas y evidentes como el tema del alcohol, que cuando yo veo papás que dicen, bueno, pero no importa, tiene 16 años. Bueno, pero no importa. No, sí importa. Si hay cosas que importan, es que se va a enojar, pues que se enoje, ¿no? O sea, en esta idea de educar es frustrar, se nos ha olvidado que los límites son fundamentales y además, si lo pudiéramos ver así, como hasta como una metáfora, los límites es lo que le va a ir dando forma a este adolescente para que no se desborde y para que en esta contención pueda lograr hacer un trabajo de madurez y llegar a ser un buen adulto. Si no, como te digo, va a estar a los 28 años viviendo en casa de sus papás diciéndoles, no quiero trabajar y manténganme.
Y ¿no? preguntándoles qué hacer de su vida.
Y preguntándoles qué hacer de su vida. Y eso es algo que ningún papá quiere, pero no quieren hacer tampoco lo que deberían de hacer para no llegar a ese proceso.
O sea, no trabajamos cuando lo tenemos que hacer, pero no queremos llegar a eso. Exacto. A los 20 y tantos años.
Exacto.
Paloma, poner límites, educar es frustrar, me encantó la frase. ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo establezco un diálogo? Porque de repente pareciera que dialogar con un adolescente es una guerra, es una pelea, es un conflicto. No hay diálogo, no hay discusión. Uh-huh. Y discutir no es pelear, es discutir un tema. Uh-huh. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo me enfrento, por llamarlo de alguna manera, a ese adolescente? ¿Cómo le hablo para que me escuche? A lo mejor no me va a contestar nada, muy probablemente. Uh-huh. Creo que ellos responden mucho con los ojos y con gestos.
O con monosílabos. Ajá.
Exacto, sí. Como telegrama además, ¿no?
Sí.
¿Cómo le hago? ¿Cómo me dirijo a ellos? ¿Cómo crear un diálogo eficaz con un adolescente?
Mira, la primera receta es estar. Hay un autor que se llama Sean Matthews, es un autor gringo, que él también ha trabajado mucho con adolescentes y dice que el adolescente es como un gato. Si tú o alguno de los que nos está escuchando ha tenido a un gato, va a entender un poco la metáfora, porque si tú tratas de agarrar al gato y el gato no quiere, se te escapa, se te va a ir, ¿no? Y mientras más te acerques, más va a correr. Pero si tú te sientas en una silla, pacientemente, el gato a lo mejor se empieza a acercar y se empieza a acercar y al final a lo mejor se te sube encima de las piernas. El adolescente funciona más o menos así. Mientras más lo persigas, mientras más quieres que te cuente y mientras más se va a alejar. Entonces, la palabra clave para los papás con un adolescente es estar pacientemente. De ahí, cada quien conoce a su adolescente y sabe en qué momento hay que entrarle, en qué momento no. Lo que pasa es que de pronto nos enganchamos con el adolescente. Y entonces, ahorita regreso a tu pregunta de cómo dialogamos con ellos, porque creo que tiene que ver mucho con el cómo no me engancho con el adolescente.
Así es.
El adolescente te conoce a la perfección como papá o como mamá. Entonces, sabe perfectamente qué botón apachurrar, qué frase decir para enloquecerte o para lastimarte incluso. Y ahí es donde el papá se engancha. Y en el momento en el que te enganchaste, ya perdiste. Y ya perdiste, ahora sí regreso a tu pregunta, toda posibilidad de diálogo en ese momento, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender, yo doy mucho este consejo, de pronto es difícil, pero hay que como que regresarnos a nuestra propia adolescencia. Decir, bueno, cuando yo era adolescente, ¿qué me chocaba que hicieran mis papás? ¿Y qué funcionaba que hacían mis papás conmigo? ¿No? Y entonces hablarle al adolescente un poco desde tu adolescente, valga la contradicción, ya maduro, ¿no? Porque todos, así como, digamos, como esta metáfora de todos tenemos un niño adentro y hay que divertirnos, sí, pero también todos tenemos ese adolescente dentro, ¿no? Ese adolescente que de pronto quiere retar un poquito por aquí o retar un poquito por allá. Entonces, creo que sirve mucho recordar nuestra propia adolescencia y decir, bueno, a mí cómo me gustaba que me trataran, que me trataran. ¿Qué me gustaba que me dijeran? ¿Qué reglas me chocaban? ¿Qué reglas de pronto ya les encontré sentido? Y evidentemente, el que acaba teniendo la palabra final tiene que ser el papá. Entonces, si tú te acercas a tu adolescente y el adolescente no quiere hablar de X tema o de algo que pasó, tú le dices, está bien, todavía estás muy enojado porque, no sé, te puse un castigo que no te gustó o porque no te voy a dejar ir a tal fiesta, pero es un tema que tenemos que retomar más adelante. Y le das un poco su espacio, ¿no? Así como al gatito, te sientas pacientemente hasta que él venga. A pesar de que están en crisis, tenemos que pensar que también el adolescente necesita a esos límites. Puede sonar contradictorio, pero lo mismo que ellos están empujando, por algún lado, también lo están pidiendo. Y entonces, a veces, en este diálogo que no se presta muy fácil, te están comunicando algo. Todas las personas que estudian comunicación, los comunicólogos y psicólogos y educadores, sabemos que la no comunicación es imposible. Tú me puedes preguntar algo y, como tú dices, a lo mejor yo no verbalizo nada, pero con los ojos te estoy diciendo un montón de cosas. Con mi postura te estoy diciendo un montón de cosas. Entonces, también hay que saber leer eso, ¿no? Hay que saber leer si este es el momento para que yo me acerque a mi adolescente y tener más recepción, o mejor me espero a mañana. Nada es urgente con el adolescente. Recordemos además que también el adolescente tiene una perspectiva temporal completamente distinta a la nuestra, ¿no? Si yo le pregunto a un adolescente qué es más importante, el examen que tienes el viernes o la fiesta que tienes en 3 semanas, me va a decir la fiesta que tiene en 3 semanas. Obviamente, ¿no? El examen le viene valiendo gorro. Y no se va a preocupar por estudiar, se va a preocupar, sobre todo si es una niña, ¿por qué se va a poner en la fiesta que tiene en 3 semanas? Entonces, también conociendo al adolescente, entendiendo al adolescente, yo les recomiendo a los papás, lean libros de adolescencia. Métanse a internet a averiguar, por ejemplo, hay una teoría que a mí me gusta mucho que se llama el síndrome normal de la adolescencia, ¿no? Y entonces, digamos, es síndrome porque conlleva una serie de síntomas, como esto que te digo de la perspectiva temporal, pero es normal porque le pasa a todos los adolescentes, ¿no? Y entonces, entendiendo un poco desde dónde vienen, entendiendo un poco que no es personal, que se necesitan pelear para poder, digamos, emanciparse como seres individuales, si el papá logra entender eso, le va a ser mucho más fácil acercarse a un diálogo que tenga menos pleito, que un papá o una mamá que ya se enganchó y que quiere pleito, pues lo va a conseguir bien fácil.
Con lo que nos dices, nada es urgente con el adolescente, significa entonces no hay que forzar las pláticas.
Correcto.
No hay que obligarlos a platicarme. A mí me pasa mucho, de repente es, hola, ¿cómo te fue en el día? Y bien. ¿Y tú qué estás esperando más? Al principio sí me frustraba un poco, me enojaba y decía, pues yo tampoco te hablo, ¿no? Pero pues eso no iba a ayudar en nada porque él iba en su onda y yo en la mía y eso no ayudaba en nada. Entonces, de repente como que busca sacar otros temas para ir entablando un diálogo, pero ¿qué tanto conviene forzar la plática? No tanto una explicación, que a veces se requieren, pero una plática, Paloma. ¿Qué tanto conviene o qué técnica nos podrías dar como para sacar más que monosílabos?
Mira, yo creo que es importante acercarse al adolescente desde lo que le interesa al adolescente, ¿no? Eso funciona siempre muy bien. Por ejemplo, si a tu adolescente le gusta tal banda de música, pues investiga un poco de la banda de música y trata de sacarle plática sobre la banda de música, ¿no? De sus hobbies, si tiene, ¿no? De compartir con él espacios, por ejemplo, si hay un deporte o si hay un programa de televisión, ¿no? Recuerdo una vez una mamá que me decía, pero es que a mi hijo lo que le gustan son las series de estas caricaturas japonesas y es que yo no aguanto ni un capítulo. Yo le decía, si te quieres acercar a tu adolescente, pues échate 2. No te digo que te eches la serie completa con él, ¿no? Pero échate 2 porque entonces eso te da material para de tema, ¿no? De, oye, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué te gusta? Porque, pues, a mí como que no me parece atractivo, pero yo sé que a ti te gusta. Entonces, un gran punto que puede favorecer el diálogo es desde los intereses del adolescente. El adolescente es egocéntrico, ¿no? Trae cargando el egocentrismo infantil. Los niños piensan en ellos, ¿no? Y no piensan en nadie más. El adolescente todavía trae cargando eso. Y en esta lucha que tiene que hacer con la familia, sobre todo, para separarse y para poder diferenciarse, pues no va a pensar en la familia. Entonces, algún papá me podría decir, bueno, pero pues si yo me intereso en sus cosas, que él se interese en las mías. Aguanta, ya se interesará en las tuyas. Pero ahorita tú eres el adulto y tú eres el que tienes que acercarte a él desde sus intereses.
Paloma, te voy a hacer una pregunta. Textual así. Mi hijo tiene 17 años y nos dice, papás, quiero ver con ustedes Poor Things. No sé si la viste la película.
Sí.
Nosotros, yo la verdad, sabía que había ganado Emma Stone el Oscar, que era una película muy buena, hasta ahí. Cuando empiezan las escenas de sexo explícito, yo me quedé tranquilo. Mi esposa se sintió muy incómoda. Uh-huh. Mi hijo también como que volteaba a vernos como que... Aquí la pregunta es, ¿qué hacer en esos momentos cuando tienes un adolescente que te pide ver ese tipo de películas? ¿Cuál debe ser la reacción? Es decir, está mal esta película, yo ya me voy, ya no la quiero, tú no puedes ver eso, tápate los ojos. ¿En qué momento damos ese brinco con nuestro adolescente para ver ese tipo de contenido?
Mira, en este ejemplo en particular, lo que yo te recomendaría es, ya pasó la primera escena, ¿no? Claro, no hay una, hay muchas, ¿no? Sí. Lo más importante es hablar de la película después.
Ok.
Y que no se quede el chavo con que, pues, qué raro estuvo esto, qué incómodo me sentí, nadie quiere hablar del tema, ¿no? Que él no se quede con esa sensación, sino, pues, vamos a hablar, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar o a lo mejor durante la misma película, ¿no? O sea, sale la primera escena y tú echarte un comentario de, achis, yo no me esperaba esto en la película. ¿Alguien sabía que esto pasaba en la película? Y en la segunda escena, a lo mejor verbalizar, oigan, no sé si deberíamos de seguirla viendo, o la vieron en el cine.
No, fue en casa.
En casa, bueno, mucho más fácil, ¿no? Porque si estás en el cine te va a estar un poco más complicado. Pero en casa, literal, ¿no? Como hasta ponerle pausa y decir, oigan, yo no sabía de qué se trataba de esto. Me estoy sintiendo un poco incómodo. ¿Ustedes cómo están? A lo mejor el primero que te lo agradece es él, porque no quiere ver esa película con sus papás, ¿no? Y de pronto justo, ¿no? O sea, entiendo perfecto que te pasa, que este tipo de cosas pasan porque no sabemos cómo, pero el secreto siempre, siempre, siempre es hablarlo. Si yo me estoy sintiendo incómodo, si no sé, hablarlo. Se sube del coche, se sube de la escuela, lo recoges de la escuela. Y entonces, ¿cómo te fue? Bien, pero tú le notas en todo su lenguaje corporal que no le fue bien. Hay que hablarlo. Decirle, pues mira, yo siento que no te fue bien, está bien si no me quieres platicar, pero que sepas que aquí estoy. No hacer como que no pasa nada. Ese es como un error también en el que caemos, como pues me dijo bien, y yo sí me di cuenta que traía algo, pero pues nunca le pregunté, porque entonces el hijo puede interpretar, a mi papá no le importo, ¿no? Y entonces es nada más abrir el canal de comunicación. Por eso decía yo, o sea, la primer palabra importante para el papá de cualquier papá o mamá, de cualquier adolescente, es estar. Aquí estoy. Y me puedes gritar, decir que soy tal por cual, lastimarme, porque los adolescentes lastiman, te digo que conocen qué botón apachurrar, ¿no? Pero a pesar de todo eso, aquí estoy. Y voy a estar, y voy a estar, y voy a estar, y voy a estar. Eso es lo mejor, con límites, ¿no? Sería como la segunda parte. Aquí estoy, pero voy a estar con límites. Y los límites son súper importantes porque alguna vez platicando con una colega hacía un símil que me encantó y es, hay que ponerles como muchos candados a los niños, porque entonces en la adolescencia se los vas a empezar a quitar, pero tienes que primero quitar uno y luego quitar otro. Si no tienen límites, si no tienen todos esos candados, entonces, ¿qué quitas en la adolescencia? Y esos candados son no alcohol, no celular, no acostarte después de tal hora, no ver este tipo de programación o contenido, etcétera, 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 ¿no? Para que según van creciendo en la adolescencia, entonces tú puedas ir también negociando con esos candados y negociando con esos límites, porque el adolescente, otra de las características del adolescente es el romper, ¿no? El romper, el retar el límite, por supuesto. Y entonces, bueno, ese reto al límite tiene que tener una consecuencia acorde a lo que hizo. Yo siempre recomiendo el libro de Vidal Schmil, el de Disciplina Inteligente, porque no se trata de darles en lo que más les duela, ¿no? No es de, y ahora le voy a quitar el fútbol porque quiero que sufra. El que está dolido eres tú, porque no estás sabiendo cómo lidiar con el adolescente y quieres que ahora lo quieres, entre comillas, digamos, lastimar. Todos los castigos y consecuencias tienen que ser acorde a lo que está sucediendo, ni más grande ni más chico, pero no en esta cosa del castigo como nosotros lo conocíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Vidal por ahí en su libro dice, pues los niños y menos los adolescentes no son focas, ¿no? De haces esto bueno y te doy un premio, haces esto malo y te doy un latigazo. Que eso de los premios tampoco, ¿no? O sea, el adolescente tiene que tener muy claro cuál es su responsabilidad, dejarle muy claras sus responsabilidades y qué otra tanto son privilegios. Y entonces, haciendo esa diferencia, también es importante porque entonces el adolescente sabe que esto lo tengo que hacer sí o sí. O sea, no porque saque buenas calificaciones me van a dejar ir a la fiesta. O sea, yo tengo que sacar buenas calificaciones, punto, y aparte la fiesta. ¿No? El tema de los premios con el adolescente también se vuelve muy complicado, yo sugiero no hacerlo. No hay que premiar a nadie por hacer las cosas bien. Es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Si tú haces bien tu chamba, ¿te dan un premio? Pues no. Si yo hago bien mi chamba, nadie me da un premio. Es lo que uno tiene que hacer.
Es lo que te toca, ¿no?
Es lo que te toca, claro.
Dijiste, estábamos hablando de los límites, poner límites, y pusiste, nos mencionaste, Paloma, ellos saben perfectamente identificar qué botón apretar para hacerte enojar o lastimarte. Pero quiero preguntarte, ¿cuándo pasan los límites? Porque seguramente te ha tocado, como por tu profesión, esos adolescentes que ya lastiman, hieren profundamente a los padres, que ya es una relación muy complicada. Uh-huh. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué recomiendas hacer ahí?
Pues mira, una terapia de entrada, ¿no? Vas a decir, claro, tú eres psicóloga, por eso recomiendas terapia, pero yo creo que sí, yo creo que cuando ya hay una relación demasiado lastimada, sí hay que buscar un espacio más neutral, ya sea una terapia para el adolescente o una terapia de familia, donde se puedan hablar las cosas en un espacio neutral, donde haya alguien que pueda escuchar las dos partes, porque también los papás se equivocan. Este es, digamos, es otro paréntesis que quiero hacer, porque se vale como papás, y es bien importante decirle al adolescente, me equivoqué. Sí se vale. No voy a dejar de ser mejor o peor papá o mamá si digo que me equivoqué. Al contrario, estoy diciéndole a él, el mensaje es, se vale equivocarse, ¿no? Y por eso, digamos, y me regreso a, ahorita regreso más concreto en el tema en el que estábamos, pero por eso decía yo hace ratito que nada urge con el adolescente. Entonces, si el adolescente rompe un límite o rompe una regla o te hace enojar, es mucho mejor decirle, no sé qué consecuencia va a haber, lo tengo que pensar, a poner un castigo absurdo que no se va a cumplir. Porque entonces el papá o la mamá pierde el poder de mi voz es válida y el poder de su palabra, ¿no? Y entonces ya no importan los castigos y las consecuencias porque nunca se cumplen. Y ahí es donde, ahora sí, volviendo a tu última pregunta, las cosas se empiezan a complicar y se empiezan a complicar muy feo, porque entonces el adolescente, los papás ya no tienen palabra porque se enojan tanto que ponen castigos tan absurdos que a los dos días nadie puede cumplir, el adolescente se súper empodera y entonces ya sabe que puede hacer lo que le salga de la punta de la nariz Y yo te diría que en última instancia, hay otro libro también, buenísimo, que recomiendo, que se llama afortunadamente lo tengo aquí, que se llama Regreso al Vínculo Familiar, del doctor Gordon Neufeld y Gabor Maté. Y este libro, los recomiendo muchísimo para los papás de adolescentes, porque lo que ellos dicen es, pero se me fue el hilo de lo que te estaba...
De cuando ya es demasiado, el odio exacto, y la a los padres, parte del adolescente.
Exacto, y entonces ya se enreda todo de tal forma, el adolescente se súper empodera y entonces ya se vuelve más una lucha de poder. A ver quién puede más, si los papás o el adolescente, ¿no? Y en este libro, por eso me acordé, ya hice la... Lo que dicen es, acuérdense que, ustedes, los papás de los adolescentes, tienen dos como cordones que jalar, que son los permisos y el dinero. El adolescente no tiene dinero. El dinero se lo dan los papás. Y los permisos, pues, también se los deberían de dar los papás. Entonces, hay que hacer un juego muy sutil con estos dos cordones, porque entonces el adolescente no puede tener todo, no puede tener todos los permisos y todo el dinero y todas las transgresiones hacia lo que en la casa se está diciendo que no se puede hacer. Y hablando ya más en particular de este libro que recomiendo muchísimo, nos educaron diciéndonos, como a estas generaciones para atrás, que cuando los chavos llegaban a la adolescencia ya no necesitaban a sus papás, que lo que necesitaban era juntarse con sus pares, ¿no? Y que entonces estaba bien que los papás dieran un pasito para atrás. Y lo que estos autores proponen es que no hay nada más mentira que eso, que cuando más necesitan los papás estar cerca de sus hijos es en la adolescencia. Y si te pones a pensar, es muy lógico, porque vamos a suponer, tu hijo, ve esa escena, ve en esta película, ¿no? Nadie dice nada, de pronto hay una escena ahí medio sexosa que él no entiende. Si tú no estás ahí con él, si no se habla de la película después, si no hay canales abiertos de comunicación, al que él le va a ir a preguntar es a otro adolescente que tampoco sabe, porque también es un adolescente, ¿no? Y entonces, cuando no están estos canales de comunicación abiertos con los padres y cuando los padres no están, y vuelvo a hacer énfasis en el hay que estar y hay que estar pacientemente, los adolescentes van a ir a buscar las respuestas con otra persona, con otro adolescente, en vez de ir a buscar respuestas con un adulto. Y si los papás no están ahí, en el mejor de los casos hay un tío o una tía consentida con el que van a ir a buscar las respuestas. Pero la mayoría de las veces, el adulto siente que no tiene que estar ahí, siente que le toca irse con sus amigos y resolver esas cosas con sus amigos y echarse el primer trago con sus amigos. Y no nos damos cuenta que es todo lo contrario. Y que hay que estar ahí y hay que fortalecer ese vínculo. Por eso... el título del libro es El regreso al vínculo familiar. Es como, no, tú adolescente no te me vayas, regrésate al vínculo familiar y yo, tu papá, tengo que ser la persona más importante para ti. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las lealtades. Si hay una buena relación entre un hijo y sus papás y sus amigos lo quieren llevar a probar droga, y el chavo tiene tan buena relación con sus papás que le quiere ser leal a sus papás, va a decir, no, gracias. El chavo que está peleado con los papás y que le quiere ser leal a los amigos, va a decir, sí, gracias. Entonces, insisto, o sea, de verdad, el secreto es estar y estar pacientemente junto con todo lo demás. Y cuando ya... Regresando a tu última pregunta, las cosas están muy complicadas, siempre hay que buscar a un profesional. Si yo tengo una tos que no se me quita, y que llevo 3 meses con una tos espantosa, pues voy y voy al doctor y le digo, oiga, ayúdeme. Lo mismo hay que hacer cuando hay problemas de vínculo, de emociones. Para eso existen los profesionales en esos campos.
Estar.
Estar.
¿Y cómo no invadir esa esfera? Por ejemplo, otra vez escuchaba a alguien que decía, es que yo tengo que meterme, tengo que ver qué hay en su cuarto, tengo que abrir sus cajones, tengo que ver, porque qué tal si está en malos pasos y entonces yo no me doy cuenta. ¿Cómo no invadir esa esfera de la privacidad del adolescente, que a la postre va a venir en un conflicto mayor entre los padres y el adolescente?
Sí, esa es una pregunta bien difícil, porque en efecto hay que respetar la privacidad de los chavos. Yo ahí lo que aconsejo es que hay que hacer como un autoanálisis propio como adulto de por qué me quiero el celular, ¿no? Es un buen ejemplo. ¿Por qué me quiero meter a revisar su celular? Porque yo extraño mi adolescencia, porque además acuérdate que, o sea, los chavos van y están brillando en la adolescencia y más o menos se cruza cuando los papás ya están en la crisis de los 40 o de los 50 o por ahí, ¿no? Entonces, yo me siento, o sea, yo de veras quiero meterme a su celular porque tengo la sospecha que está en malos pasos o porque es mi curiosidad, porque es mi propio duelo, ¿no? De estoy en la crisis de los 40 o de los 50 y veo a mi princesa de 17 años brillar porque no tolero que ella tenga eso y yo ya no lo tengo. O sea, ahí la respuesta es bien complicada, pero tiene que ver mucho con el papá. Hay papás muy metiches y muy curiosos y en efecto hacen mucho daño a su relación con sus hijos, porque los hijos también tienen derecho a la privacidad. Ahora, arrancamos el programa hablando de las edades de la adolescencia. Entonces, definitivamente no es lo mismo si yo quiero revisar el celular de mi adolescente de 13 años que si yo quiero revisar el celular de mi adolescente de 18 o de 17, ¿no? Son dos panoramas completamente distintos.
Claro.
Y si yo quiero revisar el celular, creo que primero me tocaría tratar de hacer otro tipo de acercamiento porque, en efecto, va a haber un conflicto exponencial después cuando el adolescente se entere que yo me estuve metiendo en sus cosas, ¿no? Entonces, más bien, habría que tener una aproximación de estoy preocupada de este tema, estoy preocupada porque estos amigos o estas personas con las que has hablado, o estos comportamientos que has tenido últimamente, me llaman la atención, a ver, cuéntame, ya lo dijiste tú, te van a contestar, sí, no, bien, no importa. Que el chavo o la chavita sepan que tú traes eso en la cabeza, que tú ya te las hueles, que tú estás preocupado, y hay que ver el comportamiento del adolescente. De pronto los adolescentes sí pueden ser transparentes y entonces uno se da cuenta cuando la están pasando más mal de lo normal y entonces sí hay que tomar otro tipo de cartas en el asunto.
Paloma, ¿cómo identificar cuando la adolescencia es un mero pretexto tanto para los padres como para los hijos?
Híjole. ¿Como pretexto como para qué?
Para cualquier cosa. Para justificar alguna acción, algún castigo, alguna reacción.
Pues mira, yo apelaría a la... Está difícil esa pregunta, ¿eh? Pero bueno, yo apelaría como a la honestidad de cada uno. No sé, digamos, pensando un poco, me imagino el siguiente escenario ante tu pregunta, ¿no? Yo estoy en mi casa, hago una fiesta y viene un chavo y me hace un destrozo. Y los papás vienen y dicen, ay, perdónalo porque es adolescente. Yo creo que los papás están haciendo mensos, ¿no? Yo creo que hay que enseñarle a su hijo que tiene que respetar las cosas en casas ajenas, ¿no? Finalmente, yo te diría, yo me quedo con mi destrozo en mi casa, pero ellos tienen un problemón encima. Entonces, ¿Cuándo saber cuándo es un pretexto o no? Creo que más bien yo te diría, si alguien se da cuenta que lo está usando como pretexto, está en un grave problema. Porque solamente está justificando algo que es injustificable. O, como decíamos hace unos minutos, resolviendo problemas por el adolescente, con el pretexto de soy adolescente, y en realidad no haciéndose responsables de hasta aquí llega la adolescencia y de aquí para acá ya no es adolescencia, ya es que eres un malcriado, que eres un grosero, que te estás pasando de la raya, ¿no? El bullying, por ejemplo, ¿no? No sé si lo mencionamos el programa pasado, pero justo una de mis aproximaciones con los adolescentes fue trabajar mucho tiempo con el bullying. De hecho, escribí varios libros del tema. Y entonces, uno de los grandes mitos del bullying es, ¡ay, así se llevan los chavos! No, perdón. O sea, hay cosas en las que uno dice, sí, así se llevan, pero hay otro ámbito en el que uno tiene que poner un hasta aquí, porque así no se llevan y porque esas cosas no se dicen entre cuates o entre amigos, y enseñarle al chavo o a la chava, ese no es tu amigo, te está haciendo daño, ¿no? Te está haciendo bullying o te está haciendo daño, ¿no? Entonces yo creo que uno como adulto tiene que tener muy claro que tiene que ver con una cuestión moral o ética, qué está bien y qué está mal. Y no importa si eres adolescente o no, esto está mal y se acabó.
No sé si coincidas en esto. Yo creo que todos tenemos conciencia. Y la conciencia en los adolescentes como que de repente se duerme. Uh-huh. Pero ahí está. Cuando lo usamos como pretexto los adolescentes, significa que conscientemente me estoy autojustificando de una acción que no tenía que hacer, pero como yo sé que los adolescentes la estamos pasando mal, entonces por ahí viene el tema. ¿Qué hacer, Paloma, cuando mi adolescente llega y ya tiene presente, lo platicábamos hace ratito, ya están las fiestas con alcohol, las fiestas con vapes, cigarros, y no quiero hablar de temas un poco más fuertes, que los hay, gomitas, brownies, en fin, todo eso, que los hay. Desde la fiesta más tranquila, cuando menos lo crees, ahí hay una persona que llevaba gomitas o llevaba algo. Ese diálogo de eso, cuando ya nos tocó, mi hijo se sube y lo primero que nos dijo fue, hubo gomitas, hubo esto, hubo el otro. Y empezamos a platicar del tema. Y dejamos fluir toda la información que él traía. Porque venía, incluso lo notábamos como un poco espantado. ¿Cómo dialogar, cómo entablar esas pláticas previas a una fiesta? Porque hoy lo dijiste, ¿eh? Me pareciera que hoy, si no hay alcohol en las fiestas de jóvenes, no hay diversión. Pareciera, y es lamentable. Cuando la perversión de menores es un delito que se castiga para el dueño de la casa o los adultos que estén en un lugar donde los menores tomen bebidas alcohólicas. Correcto. Es un delito, no hay ni para dónde hacerse. ¿Cómo platicar ese tema con los jóvenes?
Pues adelantándote a, oye, pues yo he escuchado que ahora en las fiestas hay esto y hay esto, ¿tú qué opinas? Tus amigos ya lo probaron, tú te has visto ante una situación donde te ofrecen, y hablar un poco de los riesgos. Lamentablemente es una cosa bien complicada, donde el adolescente, entre otra de las características que tiene, es que es omnipotente. A mí no me va a pasar, ¿no?
Sí.
Entonces, yo puedo tomar alcohol, pero no me voy a poner borracho, y antes te das cuenta que ya están tumbados niños y niñas, adolescentes, ¿no? En el piso de una fiesta. Creo que yo siempre apelo a algo que además, digamos, me duele como sociedad, porque apelo a la solidaridad entre los adultos. Los que compraron ese alcohol no son los chavos, son los adultos. O es el chavo que le sobra lana. Porque sí, claro, que hay fiestas, ¿no? Donde los chavos son los que meten las botellas, ¿no? Y las meten escondidas. Y los papás dicen, en esta fiesta no va a haber alcohol, ¿no? Y los chavos meten alcohol. O sea, ese chavo que lleva una botella, le sobra lana, ¿no? Hay que hay que recortarle la lana, ¿no? Cuando yo me entero que mi hijo está metiendo botellas de alcohol a una fiesta, pues yo tengo que pensar, ¿de dónde está sacando el dinero? Pues ya no le tengo que dar dinero, ¿no? O, te digo, esta solidaridad entre los adultos, de decir, no, todavía están muy chavos. Y entender que sí hay un chorro de riesgos cuando un chavo que no está maduro, que es impulsivo, que no está tomando buenas decisiones, además está bajo la influencia de alcohol o sustancias, la que quieras, ¿no? Mencionaste gomitas, pero pues en efecto hay un chorro más. Entonces, imagínate, es como darle rienda suelta a la locura, ¿no? Y a la impulsividad, a lo que dé. Entonces, mi recomendación sería esa. Mi recomendación sería tener pláticas previas y que el chavo entienda por qué es que a ti te preocupa que él consuma esas sustancias. Y con el suficiente cuidado, que te felicito porque creo que lo tienes, para que si sucede, tu hijo llegue y te lo cuente, ¿no? Que si uno está haciendo bien su trabajo como papá, el chavo adolescente solito va a venir con la cola entre las patas.
Y justo como que dejar fluir cuando ellos vienen y te expresan algo. A mí me ha funcionado. Cuando me platica incluso de un partido de fútbol o de una materia o que hubo algo en la escuela, cuando él habla, yo trato de quedarme lo más callado posible. Es decir, habla. Casi ya cuando ya se quedó, porque ya escucho que ya no habló en los últimos 20 segundos, 10 segundos, ya empiezo a dar mi opinión. Porque eso ha funcionado muy bien.
Totalmente, totalmente. De pronto los adultos a veces quieren ser demasiado adultos y dar la opinión y decirle, no, pero hiciste esto mal, pero yo hubiera hecho esto, pero y dar consejos y dar, el adolescente lo único que va a hacer es dar un paso para atrás. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que dejar fluir la plática, hay que dejarlo hablar. Si cometió algún error leve, yo ni lo mencionaría. La vida se va a encargar de corregir ese tipo de errores, ¿no? Y yo en este momento quiero solamente que me cuente y que se acerque, ¿no? Y estar ahí para él. Porque de pronto queremos corregir todos los errores que vemos en los hijos y no todos los errores hay que corregirlos nosotros y menos en la misma plática, ¿no? Lo único que estamos haciendo es alejar al adolescente de nosotros.
Y no tuvimos hijos para estarnos peleando con ellos.
Así es.
Porque pareciera que ya es como deporte diario, desde el primer mensaje en la mañana es la instrucción, la orden, porque hasta para dar órdenes o instrucciones tenemos que tener esa sensibilidad, creo yo, ¿no? Para entablar una empatía con el adolescente. Porque si la orden ya es autoritaria, que a lo mejor tendría que, o sea, no sé, tiende tu cama, ¿no? Es una orden, es una instrucción. Pero la forma es fondo.
Claro, por supuesto. Y por eso te digo que hay que, digamos, tener reglas. Eso Vidal lo explica muy bien en su libro. Hay que tener una serie de reglas, ¿no? Y entonces, tú ya no te peleas todos los días porque tu hijo haga su cama. Es una regla de la casa. Y hay una consecuencia si no lo hace, ¿no? Y también hay que saber a qué batallas no entrarle, ¿no? Yo sí he recomendado a varios padres de familia el pleito de, es que mi hijo tiene su cuarto hecho un desastre. Es su cuarto. No te pelees por su cuarto. Peléate porque deje los tenis o los calcetines sucios en la sala de estar o en la sala o en el comedor, ¿no? Que es un espacio de todos. Pero si tu adolescente duerme solo, va a haber que haya consecuencias. Por ejemplo, si hay alguien que va a ayudar con la limpieza una vez a la semana o que no entre a su cuarto. Y que su cuarto se quede así, y que no le laven la ropa, y que no le planchen la ropa, y que, ¿no? Que el adolescente resuelva en tanto él tenga, pero es una regla hablada, es una regla explícita. Hay reglas y hay consecuencias. Si tú tienes tu cuarto tirado de esta forma, entonces, ese es tu problema, tú quieres vivir así, nadie va a entrar. Pero entonces, nadie va a entrar pues va a llegar un momento en que no vas a tener ropa limpia, ni planchadita, ni que huela limpio. Está bien, ¿no?
Y está avisado.
Y ya está avisado. Que esas son las mejores consecuencias. las que se avisan. No siempre hay que avisar consecuencias, porque de pronto el adolescente es bien listo y entonces, por ejemplo, si tú le dices, puedes ir a tal fiesta, pero tienes que regresar a las 12. Y si no, la consecuencia es, ya sabes, el próximo fin de semana no sales. Y entonces son re listos y entonces dicen, híjole, esta fiesta está increíble y a la que me invitaron el próximo fin, la verdad es que no tengo nada de ganas de ir, llego hoy a las 2 de la mañana. Y entonces llega y tú le dices, pues ya sabes, el próximo fin no sales, y él dice, perfecto, pero le salió la jugada, ¿no? Entonces no siempre hay que adelantar consecuencias, ¿no? Okay. Pero hay otras veces que sí, por eso con el adolescente no hay un, desafortunadamente, no hay un libro de reglas de, sigue estas 10 reglas y tendrás al adolescente perfecto. Los adolescentes son totalmente variantes, totalmente distintos, pero insisto en el estar, ¿no? Porque si tú estás, a lo mejor ya sabes que el próximo fin, él tiene una, ya oíste que comentó, ¿no? Que el próximo fin él tiene una fiesta que le da flojera, entonces tú ya te adelantas y entonces tú ya cambias, ¿no? Y además, digamos, regresando al ejemplo del cuarto, no es tan fácil como que, bueno, pues ya no tengo ropa, hoy limpio mi cuarto, que me laven todo, que me planchen todo y mañana vuelve a ser un desastre. Pues no, ¿no? Tiene que ser una cosa un poquito más compleja, tienes que tener tu cuarto recogido, pues ahora te va a tocar a ti lavar y planchar y hasta que no tengas tu cuarto recogido, no sé, 3 días, 4 días, una semana, entonces podemos retomar la vida que tenías antes. No sé, como que hay que jugar mucho con el adolescente. Hay que ser también como papás no predecibles.
Ok.
¿No? Sí, y hay que jugar mucho con esto. Porque si soy totalmente predecible, pues me agarran la medida, ¿no? Y no queremos que el adolescente le agarre la medida a sus papás. Al contrario, queremos que el adolescente diga, chin, no sé, no voy a hacer esto porque no sé qué va a pasar. ¿No?
Paloma, para terminar, agradeciéndote el que estés aquí en Tiburón al Aire, la verdad es un gustazo que nos acompañes, es una profesional y tenemos mucho que aprender de toda tu experiencia con los adolescentes. Para terminar, ¿cómo nos ponemos de acuerdo los papás? Puede ser un tema muy largo, pero para terminar, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque también eso es un conflicto, de veces el adolescente dice, ya se pelearon estos, ya no se pusieron de acuerdo y a lo mejor hasta me convino a mí, ¿no?
Siempre le va a convenir al adolescente que los papás no se pongan de acuerdo. Siempre. El que sale ganando es el adolescente. Entonces, así rapidito, uno, nunca discutan algo en lo que no están de acuerdo enfrente del adolescente. Si se están dando cuenta que no están llegando a algo, es mañana lo hablamos o en la noche, lo resuelven ustedes, se ponen de acuerdo ustedes y luego llegan con el adolescente. ¿No? El adolescente siempre se va a querer meter en medio. Entonces, es muy difícil que una pareja esté absolutamente de acuerdo en todo. A todos nos educaron de manera distinta. Yo creo que, y me parece que Vidal lo dice por ahí, hay que tener como una serie de cosas que no son negociables como pareja, ¿no? Muy bien entendidas. Y ya los detallitos, a lo mejor luego los pueden ir como afinando, ¿no? Pero hay una, tienen que tener una escala de valores, tienen que tener 2 o 3 reglas de la casa. Tú decías, por ejemplo, lo de tender la cama, ¿no? Pues si ustedes lo tienen ya hablado y muy claro, pues hay una regla muy clara y hay una consecuencia muy clara. Cuando hay algo en lo que no se acaban de poner de acuerdo, lo tienen que trabajar ustedes primero, y luego hablar con el adolescente. Y si les ganan cosas como el ejemplo que ponías de la película, pues a lo mejor, sobre todo con adolescentes de 17 años, ¿no? A lo mejor abrir al diálogo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, sí se valdría que tu esposa hubiera dicho, pues la verdad yo sí me estoy sintiendo súper incómoda, y que tú hubieras dicho, pues no, yo si quieres, fulanito, ¿no? Y le dices a tu hijo, yo si quieres la acabo de ver contigo. ¿No? Y se vale que tu mujer diga, pues yo estoy muy incómoda y se vaya, ¿no? O sea, también se vale no estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿no? Pero no en las cosas fundamentales de la educación de los chavos.
Muchísimas gracias, Paloma. Para terminar, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Consultas, ¿dónde te pueden ver? Si hay por internet, pues vía Zoom o todos estos medios digitales, ajá, o si solo son presenciales, en fin, los micrófonos de Tiburón son todos tuyos.
Mira, la verdad es que nada más manejo una red social que es Instagram, bueno, y Facebook creo que también, creo que ahora ya están ligados. Y estoy como doctora, pero abreviado, dra.palomacobo. Y por ahí me pueden mandar direct message, o sea, y yo los contesto todos, a veces me tardo un poquito más, pero intento contestarlos todos. Y trabajo en ambas, trabajo tanto presencial como por Zoom. Tengo, de hecho, varios pacientes que, yo vivo en la Ciudad de México, tengo varios pacientes que no viven en la Ciudad de México y que gracias a, siempre digo que es algo que le agradezco a la pandemia, ¿no? La herencia del Zoom. Entonces, trabajo mucho por Zoom también.
Perfecto. Paloma, pues, muchísimas gracias. Gracias por
al
estar otra
vez. Orlando, muchas gracias por la invitación.
Esta es tu casa. Espero que la hayas pasado también como nosotros, que no sea la última. Seguimos trabajando, nos seguimos contactando. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Arturo Barrios, a Abel Malamas, a Panther Nájera por sus mensajes, porque juntos hicimos un gran momento. Mi nombre es Orlando Casanova. Esto es Tiburón al Aire y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias y hasta la próxima.